Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
¿Qué tal? Una nueva emisión de Bajo el Volcán con Gustavo Hoffman en la operación técnica, con mi compañero y amigo Daniel Cholaquian. En una semana muy interesante a horas de la elección en esta querida y a veces distante ciudad autónoma de Buenos Aires. Seguimos llenos de dudas, por supuesto, ¿no? Y uno se pregunta qué primará en la decisión del elector. ¿Por qué sectores no favorecidos en esta ciudad? Algunos entendidos dicen que es la ciudad con una población satisfecha, de las más satisfechas que ninguna otra del continente, del cual formamos parte. ¿Va a elegir lo conocido? La gestión de quien está gobernando, el señor Macri, la ciudad autónoma de Buenos Aires, sabemos que está puesta en duda, desde cualquier ángulo que uno lo plantee, desde la salud pública, la educación pública, la seguridad, la obra pública. Y concatenado a esto, vamos a tener la posibilidad de hablar con un invitado, un intelectual, un escritor. Y no sé, tomé a mano una palabra si la gente va a seguir eligiendo este chantunazo. ¿Qué haces, Dani?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Es cierto. Chantún. Habría de preguntarle a nuestro invitado de hoy, lo vamos presentando, aunque no lo vamos a dejar entrar muy poquito por al momento, Oscar Conde, autor del libro Lunfardo, que editó por este año la editorial Taurus. Si Chantún es un lunfardismo.
Sí, claro. Chantún es todavía un laburo sobre una palabra que tiene una larga historia. La palabra es chiantapuffi, que literalmente quiere decir en italiano, o sea, sería chiantapuffi, que quiere decir plantaclavos, el que te deja plantado, ¿no? De donde se ha tomado la forma apocopada en lunfardo, mucho más habitual, chanta, y chantún sería una deformación con una intención de que parezca una palabra genovesa, porque esa terminación un, la de viandún, gilún, agregada a muchas palabras, es una terminación típicamente genovesa. Así que chantún sería un falso genovesismo y chantunazo sería el aumentativo de ese falso genovesismo.
Para hacer trazar líneas, genoese.
Sí.
Genovés.
Sí, genovés. Eso claro. Quiere decir.
Digo, genoese, el presidente Boca, que viene de, ¿no? Digo, el genovés chantún. Sí, podríamos cerrar. Porque te clavó, digo, si vos lo votaste hace 4 años, probablemente puedas sentir que chantún, como bien usó mi amigo, chantunazo, porque él fue un aumentativo. Yo me pongo acá en el profesor Conde y digo, un aumentativo de la forma, bueno, el chantunazo, ¿sí? Genovés, que te clavó, como bien nos explicó Oscar Conde, imagínense para cada palabra lunfa el tipo es capaz de hacer esa explicación que acaba de hacer, puede estar acá 6 semanas seguidas tirándole palabras y el tipo te las banca así. Lo cierto es que es un libro abierto respecto del lunfardo, nuestro amigo Oscar Conde, que hoy nos va a acompañar. Para quien quiera comunicarse con nosotros de algún modo, por decirlo de alguna manera, puede escribirnos a nuestro mail programa@bajoelvolcan.com.ar, y para escuchar programas anteriores o este dentro de unos días, puede entrar a nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar. Así que si les parece, para ir abreviando los trámites, arrancamos con el programa del día.
Trabajando bien y austeramente con los recursos, las cosas se van resolviendo. No se puede resolver 40 años en un día, pero empezamos a pagar muchísimas deudas sin descuidar ninguno de los barrios. Empezando por el sur, empezamos a pagar muchísimas deudas que tenían que ver con la desidia, la falta de compromiso, la falta de compromiso con el hacer. Lo que propone nuestro gobierno, nuestro equipo, es seguir trabajando. La verdad que nos ha ido bien y estamos para seguir trabajando juntos.
Bajo el volcán.
Somos la voz de
esa Buenos Aires independiente que ha venido de una frustración a otra frustración. ¿Qué quiere decir frustración? La ciudadanía porteña no es rehén de nadie, ha venido buscando con su voto distintas alternativas para una mejor ciudad, para una mejor calidad de vida, para una ciudad menos desigual, más democrática, y está desilusionada. Entonces, nosotros estamos expresando esa ciudadanía independiente. Somos hoy la voz de los vecinos frente a los candidatos de dos gobiernos. El candidato del oficialismo que gobierna la ciudad y el candidato del oficialismo que gobierna la nación, que concibe más, todavía concibe la ciudad de Buenos Aires como un intente.
Bajo el volcán. El país viene creciendo desde hace 8 años, va a crecer los futuros años también, y la ciudad de Buenos Aires no tiene que quedarse estancada. Somos los que venimos llevando adelante esas obras a nivel nacional, los que hicimos más de 1.150 escuelas, los que hicimos 40 hospitales, somos los que hicimos los caminos, las viviendas, 600.000 viviendas, somos los que también tenemos la capacidad para hacer esto en la ciudad de Buenos Aires.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, las voces de esta semana son los tres principales candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elección que se va a dirimir el próximo domingo. Lo cierto es que hay dos voces que estaban en las gateras y que seguramente las pondré aunque sea la semana que viene. Una es la de Chávez, el presidente venezolano, el bolivariano, volviendo a Venezuela, diciendo que está dando batalla. Y la otra era la de la Presidenta de la Nación, presentando el decreto 936, por el cual se prohíben los avisos de oferta sexual en los medios de comunicación. Tengo grandes discusiones en el Facebook y todo esto. Digo, yo soy un ferviente luchador por eso desde hace varios años. Estoy muy feliz de que así sea, pero la semana que viene me voy a dedicar seguramente un poco al tema porque nos ha tomado de sorpresa, pero era para mí una de las palabras de la semana, pero bueno, está la elección a jefe de gobierno y uno no la puede soslayar.
No, te pedí anticipadamente el micrófono porque, bueno, quería felicitarte y sentir admiración por esta lucha. De tu lado, pequeñita, pero bueno, es un granito de arena que aportaste a esta cuestión de género, a esta... Lo has preguntado a nuestros invitados a Comuneros, que es una nueva cosa política que aparece en la ciudad, ¿no? Que son las comunas. El tema, este muchacho Benítez que estuvo por la Comuna 3, Boedo Almagro, donde, bueno, le puntualizaste qué iban a hacer con estas ofertas sexuales, no solo en los periódicos, sino que es muy, muy común ver toda esta trata, ¿no? Y esta denigración de la mujer.
Sí, sí, hemos hecho ya, por suerte, trabajo de investigación sobre esto, que por eso la semana que viene nos vamos a dedicar. Me parece que concentrémonos un poco en alguna información sobre el domingo, si te parece, especialmente en función de los candidatos principales, de quiénes han pasado. Me parece que es un dato importante para que la gente por lo menos averigüe un poco más quiénes han pasado, ¿no? Por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de un u otra manera. Está claro que Mauricio Macri es jefe de gobierno para ser reelecto. Hay una trayectoria como jefe de gobierno que cada uno puede juzgar. María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social, si es que tal cosa existe en la Ciudad de Buenos Aires en este último gobierno. La cara de Oscar Conde. ¿Sería un lunfardismo la cara?
No.
También Daniel Filmus, el candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria, fue secretario de Educación en ese entonces, ministro, no era ministerio, era Secretaría de Educación, fue secretario de Educación de Aníbal Ibarra, ocupó un cargo menor, creo que fue subsecretario durante la intendencia de Grosso. También, bueno, Jorge Tellerman fue jefe de gobierno. Fue vicejefe y asumió la jefatura cuando fue destituido Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra, que es candidato a legislador porteño por su lista propia, apoyando al Frente para la Victoria, fue jefe de gobierno y legislador porteño en la actualidad, Jorge Seltzer, candidato a vicejefe de gobierno en la lista de Pino Solanas, es actualmente legislador porteño y es presidente de la Comisión de Salud del gobierno porteño, Comisión de Salud que votó la producción de pública de medicamentos que fue vetada por el jefe de gobierno Mauricio Macri.
Gran especialista.
Es un sanitarista, claro, es un médico, sí.
¿Cómo se llama esto?
Traumatólogo.
Traumatólogo, es un traumatólogo con muchos años de hospital. Diego Kravets, el candidato a vicejefe de gobierno por la fórmula de Tellerman, es legislador porteño actualmente también. Él, si no me equivoco, entró por el Frente para la Victoria en la coalición amplia que llevó el Frente para la Victoria en 2007. De modo que hay varios candidatos sobre los que uno puede indagar efectivamente qué acción tuvieron, porque el voto a veces hay que definirlo también pensando más allá de los colores o no de los afiches en la acción que estos tipos han tenido, porque han sido funcionarios de gobierno. Solo una cosa más quiero decir yo, después te paso el micrófono, tiene que ver con lo que surgió hoy de una suerte de encuesta telefónica que había respecto de la candidatura de Filmus. En la encuesta telefónica venían distintas preguntas. La segunda preguntaba si el escándalo del INADI podía perjudicar la candidatura de Filmus. La tercera preguntaba sobre si el caso Joclender afectaba a la candidatura de Filmus. Varias personas conocidas mías que tuvieron que hacer la encuesta, cuando contestaban que consideraban que no, todos me decían lo mismo. Ponía la opción no y se cortaba. Varios comentaron lo mismo. Después se supo. Cuando ponías que sí, seguían preguntas. Y en la séptima pregunta, preguntaban, ¿usted sabe que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y contratista principal de Joclender? Lo cual es falso, porque Salomón Filmus no es arquitecto, no tiene ninguna carrera universitaria, es un comerciante de 80 años jubilado. 88 años jubilado.
Y no terminó la primaria.
Entonces, lo cual es una mentira.
¿Y esa encuesta quién la lanzó?
Es telefónica. Entonces, hay que. Ahora un fiscal, se pidió a un fiscal que haga una investigación para ver cuál es el call center que hace esa encuesta. Esperemos que en los próximos 3 días se llegue a dilucidar quién fue el que encargó ese trabajo. Porque acá no hay solo la afectación de una campaña sucia si le sacan una foto del tipo que estaba en un boliche bailando con la corbata atada en la cabeza. Acá hay una mentira. Y hay una acción organizada, pagada, porque esto lo paga, alguien paga esa campaña. Claro. Entonces me parece que sería muy interesante que se dilucide, digo.
No, a mí lo que me llena, me agrega un interrogante más, ¿no? Y a nosotros nos causa realmente repugnancia. Lo veo acá en la cara también de Oscar Conde. Y mi pregunta es si al resto de la gente esto le preocupa, al votante seguro de Macri, todas bueno, estas cosas.
Tenemos que ver qué pasa.
Mira, a mí me llegó una encuesta de 18 a 50 años de edad, el 50% vota a Filmus. Y la gente de mayor de 50, y en especial el sector de los jubilados, un gran voto hacia Mauricio Macri.
Ahí para desmenuzar mucho.
Habrá que ver. Vamos a hacerlo entrar a Oscar Conde en el programa un poquitito. Yo ya te dije, te iba a hacer una pregunta como para que entrar y después vamos viendo. Después de leer tu libro, Lunfardo, repito, estamos hablando con Oscar Conde, autor del libro Lunfardo, un estudio sobre el habla popular de los argentinos que editó Taurus. Y después de leer tu libro me quedó una pregunta, sí. Y estamos hablando de Buenos Aires, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo pensamos? Hay una forma de pensar el lunfardo en relación con Buenos Aires, en relación con el origen del lunfardo, pero hay otra cosa que se me ocurrió, que es pensar Buenos Aires en relación con el lunfardo, o sea, la función creadora del lunfardo, cómo el lunfardo crea a Buenos Aires.
Sí, claro, yo creo que en el imaginario literario esto es en gran medida así, ¿no? Es decir, buena parte de la poesía del tango no existiría sin el lunfardo, y en esa poesía del tango hay una recreación si parece tal vez exagerado lo que voy a decir, pido perdón, pero tal vez hay hasta una mitologización de Buenos Aires en el tango, ¿no? Así como Borges intentó su propia mitologización de Buenos Aires, efectivamente yo creo que el corpus de la letrística tanguera intenta eso. Y sí, sí, claro que hay una creación, una recreación de cómo debe pensar, de cómo debe ser pensada esta ciudad. Vale también quizá para otras ciudades, porque yo no quisiera ser tan canuto de dejar afuera del lunfardo a Rosario, por ejemplo, o a La Plata, o a Montevideo incluso. Pero efectivamente, lo mismo que pasa con el tango pasa con el lunfardo. Hay una identificación enorme entre tango y Buenos Aires, entre lunfardo y Buenos Aires, que es mucho más evidente y mucho más grande que la que puede darse con las otras ciudades o con el área del conurbano, ¿no?
Y si hay algo que tiene Buenos Aires bueno, es lugares para ir a morfar.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios, Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
En la actualidad, uno de los boom de consumo gastronómico en Buenos Aires es la comida peruana. Como si los porteños se alejaran de las reiteradas expresiones racistas que se escuchan a menudo. El ceviche, las jaleas, el pollo a las brasas, los tiraditos, las causas, las papas a la huancaína, las chifas, los chupes o los anticuchos. Son requeridos en gran cantidad de restaurantes de nuestra ciudad y no solo por habitantes de origen peruano. Muchos porteños han incorporado a sus hábitos la comida peruana. Exquisita, dueña de sabores potentes y con un destacado trabajo en el uso de las especies y condimentos. La comida del Perú ha crecido en Buenos Aires desde los bodegones que fueron reducto original de la comunidad andina. Muchos de los actuales restaurantes pitucos son descendientes de bodegones de Rompe y Raja. El entorno, en su largo caminar de bodegones, ha visitado varios de los boliches peruanos. Distribuidos especialmente en la zona de Once y Abasto, o también en Belgrano, podemos nombrar a Chabuca, Mamani, Contigo Perú o el Cocorocó. Sin embargo, el primero de todos fue, para nosotros, La Norteñita. La Norteñita hoy ha cambiado de nombre y es Manotas. Este boliche, que mantiene intacto su forma y estilo original, es un pequeño bodegón que queda en Manuel Ugarte 2390, a pocos metros de la avenida Cabildo. Cerca está la General Paz. Y Manotas, o la ex Norteñita, como lo conocimos nosotros, es un lugar para ir a comer. Olviden la atención cumplida, la decoración autóctona o la variedad del servicio. Con uno de los mejores ceviches entre los ofrecidos en la ciudad, Manotas se destaca por la gentileza de sus porciones. Platos abundantes, de esos que cuesta atacar sin que se desparrame comida, van engalanando la mesa. Atención con los ceviches. En la frescura y la calidad del pescado está el secreto inicial de esta preparación. Por la zona, en el llamado Barrio Chino, están los mejores pescaderos de la ciudad, cuya atención en general está a cargo de trabajadores peruanos. Y ese no es un detalle menor a la hora de elegir un ceviche. Pero además de los ceviches bien preparados, el pollo a la brasa es otra de sus especialidades. El chaufa es abundante y sabroso. Con un plato comen dos personas sobradamente. Un detalle que destaca su condición de bodegón es la vieja costumbre, no sabemos aún si la conservan, de poner los platos servidos en el medio de la mesa y proveer de cubiertos a cada comensal, dejando que todos coman directamente del plato donde la comida llegó a esa mesa. Imaginen al sexteto que compone el entorno, lanzados con tenedores sobre el mismo plato. Un bodegón peruano en pleno Belgrano, Manuel Ugarte y Cabildo, a metros de la estación Congreso de Tucumán, donde aún no siguen las obras y ahí termina el subte de la línea D, Manotas, cumple con todas las exigencias de las normas GISO 9001.
Las normas GISO 9001 son las normas que indican cuáles son las características que deben cumplir los boliches para poder ser llamados bodegones. Han sido escritas por nosotros en una noche, y le voy a decir dónde. Creo que el boliche se llamaba El Rápido, si no me equivoco, es la esquina de Yerbal y Donato Álvarez. Sí. Y allí pergeñamos las normas GISO 9001, que a quien quiera nos escribe a programa@bajoelvolcan.com.ar. Nosotros nos tiene que tirar por lo menos un dato de un boliche.
Claro.
Y nosotros le mandamos a vuelta de correo electrónico cuáles son las normas GISO 9001 para que pueda ir viendo si el restaurante ese, al cual concurre habitualmente con la patrona, cumple con, o después del fulbito, si cumple, si puede llamarse bodegón o es otra cosa, otra categoría de boliche.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad de establecer el diálogo con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brigger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, un poco indignados por el clima de Buenos Aires.
Bueno, yo no estoy indignado porque en Madrid hace calor y además porque acabo de estar en una asamblea de indignados, así que la verdad no puedo estar demasiado indignado, sino más bien todo lo contrario, porque fue muy interesante, muy enriquecedor, y para los que conocieron la experiencia de las asambleas de vecinos en Buenos Aires, realmente tiene un parecido notable, por supuesto con características propias, pero una asamblea que se hacía en un barrio en Buenos Aires, donde se pedía la palabra, donde cada uno trataba de impulsar sus propuestas, estaban reunidos en una plaza muy cerca de la plaza de la Puerta del Sol, la 200 metros de la, no, un poquito más, 300 metros de la Puerta del Sol. Hay una pequeña plaza frente a un cine que está cerrado. Ahí había varias comisiones de jóvenes y no tan jóvenes reunidos tratando de definir varios puntos. Yo me metí en la comisión que tenía que ver con temas de economía, trabajo, y lo que están planteando es el lanzamiento de una huelga general, sin fecha por ahora, sin saber cuándo se va a aprobar, quién la va a aprobar. Esto es un proceso complejo que ellos mismos van a tener que ir definiendo, y que está claro que todavía no está terminado. Este proceso de las asambleas en Madrid está muy lejos de haber terminado, todavía diría que están en un proceso de formación. El verano recién empieza, los ayuda. En el momento las asambleas vecinales también tuvieron la ayuda, entre comillas, del verano, porque les permitía organizarse en las calles, y los problemas comenzaron con el frío y ya están pensando acá también qué van a hacer cuando comience el invierno. Pero muy, muy lindo el debate, de ver qué hacer, con mucho respeto. Bueno, por lo menos en la comisión en la cual yo estuve, había unas 40 personas, realmente había mucho respeto, sin idealizar conocí muy bien la experiencia de las asambleas vecinales de Buenos Aires, sí. Y había algunas que eran realmente muy buenas y otras que eran un desastre.
Pedro, ¿cómo estás? ¿Vos ves que hay un trabajo político o todavía estamos en un todavía están en un estadio de empezar a ver cómo esto evoluciona hacia un estado político?
A ver, si vos decís, si por estado político entendés una organización política en el sentido estricto de la palabra, están muy lejos. Ahora, casi te podría decir, ojalá no lleguen a eso, ojalá no se institucionalicen, están haciendo una experiencia muy diferente, eminentemente política, con un claro discurso anticapitalista en múltiples variantes, pero el movimiento es muy joven, este movimiento se pensó el gobierno que iba a poder ignorar en un primer momento y después casi minimizar, y pensando que asociándolos con la violencia que había pasado en Cataluña cuando trataron de jurar unos congresistas y rodearon el Parlamento de Cataluña y hubo algo de violencia, pensaron que con eso iban a liquidar el movimiento acusándolos de violentos y una semana después hubo 250.000 personas solamente en Cataluña y decenas de miles en otros lugares. Y el 19 de junio, el 19J, como dicen ellos, claramente lo ven como algo muy fuerte, como un punto de inflexión, que por supuesto todavía no se sabe cuál es el techo de este movimiento. Va a tratar de ser cooptado por el gobierno, va a tratar de ser dividido, va a tratar de ser ninguneado, un poco como todos los movimientos contestatarios que existen, pero me parece que este movimiento es muy profundo, refleja algo muy profundo y hay que darle tiempo. La crisis no se va a ir tan rápido y creo que por eso este movimiento tampoco.
Pedro, vos dijiste que es un movimiento muy joven. ¿Cuál es la o qué es, cómo viste vos la constitución por edad de este movimiento y si incluso si ves alguna marca de digamos, grupo, clase o grupo social?
Mira, me cuesta evaluar exactamente eso. Te puedo decir que había un promedio de edad entre 25 y 30 años. Muchos de ellos claramente se notaba que tenían su primera ocasión, su primera experiencia política, otros que no. Gente más grande también, tal vez con un discurso más elaborado. Y congeniaban, por lo menos de lo que yo pude ver un par de horas, realmente congeniaban. Pero está claro, por lo que pude hablar después también con uno de los muchachos especialmente, que tienen todo un camino por andar y que hay dificultades con aquellos viejos militantes políticos que muchas veces creen que saben absolutamente todo y que pueden tener también la respuesta absolutamente todo. Están haciendo una experiencia novedosa, la experiencia asamblearia, sin lugar a dudas es novedosa para ella, como lo era también para la experiencia asamblearia en la Argentina, y tendrán que hacer su propia experiencia. Esto es lo que uno me decía respecto de las relaciones entre los que tienen más experiencia política, los que ya pasaron por otros movimientos políticos y los que están haciendo la primera. Y a veces con un grado de ingenuidad que parece bastante grande, pero también las asambleas en su momento vecinales en la Argentina tenían un grado de ingenuidad muy grande, tal vez producto justamente de que no estaban manejadas o dirigidas por inventados militantes políticos, organizaciones de izquierda. Y yo creo que gran parte de la riqueza proviene de eso.
Pedro Brigue, gracias por tu aporte, como siempre, y nos estamos comunicando el jueves que viene.
La semana que viene, como siempre, de Buenos Aires.
Un abrazo. Chao.
El 10 de julio los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involucrate, consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Continuamos con nuestro visitante de hoy, Oscar Conde, que escribió un libro muy interesante que se llama Lunfardo, un estudio sobre el habla popular de los argentinos, que fue editado por Editorial Taurus. Oscar Conde, bueno, es un currículum muy interesante. Es doctor en letras, recibido en la Universidad de El Salvador. Docente fue en la Universidad de Buenos Aires, de griego clásico, hasta el año 2006. Enseña latín en las carreras de filosofía de la UCES y de la Universidad de El Salvador. También está en un instituto, en un profesorado número uno que depende del gobierno de la ciudad autónoma, que es el profesorado doctora Alicia Moró de Justo, y dictás un seminario sobre literatura popular. Asimismo es profesor e investigador en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, la UNIPE, y en la Universidad Nacional de Lanús. Oscar, ¿hay un lunfardo moderno?
Sí, evidentemente, ¿no? Yo en el libro me esfuerzo por que quede claro que el lunfardo sería uno solo, por decir así, ¿no? Porque si no empiezan a establecerse, bueno, hubo un lunfardo de tal tiempo y otro lunfardo de tal tiempo, y muchos investigadores tienen la tentación de querer llamar al lunfardo de este tiempo con otro nombre, por ejemplo. O sea, lo más sencillo sería hablar de un neolunfardo, pero hay quienes dicen, bueno, esto ya no es, es habla popular o es un argentinismo. Mi esfuerzo es tratar de mostrar en el libro cómo el lunfardo nace como un vocabulario popular que se va extendiendo desde las clases más modestas a las otras capas sociales, que además trasciende las fronteras de Buenos Aires, y cómo eso llega hasta hoy. Claro, con varias metamorfosis en el medio, ¿no? Pero evidente, para responder a tu pregunta, Carlos, de una vez, que hay un lunfardo moderno en el sentido de que siempre van surgiendo neologismos que son, que tienen el espíritu de los viejos lunfardismos, que es decir, un espíritu lúdico y una cuota de reflejo de la propia identidad. Un poco de eso se construyen los argots o las hablas urbanas, que tienen que ver muchas veces con la necesidad de utilizar palabras que nos identifiquen hacia afuera, es decir, que nos distingan de otros, de los otros, pero que al mismo tiempo refuercen los lazos identitarios dentro del grupo. Es así como, en general, las palabras nuevas surgen en la adolescencia, ¿no? En grupos de adolescentes. Ellos son los grandes productores de palabras nuevas.
Vos sabés, Carlos, que el subtítulo de este lunfardo de Oscar Conde es Un estudio sobre el habla popular de los argentinos. Y acá, en realidad, para quien quiere oír que oiga, Oscar da dos definiciones muy interesantes. Uno es que el lunfardo es un habla, ¿sí? Ni un lenguaje, ni una lengua, sino un habla, o sea, una práctica de hablar popular y que se expande a los argentinos. Digo, resumí casi 100 páginas del libro de Oscar en este en la lectura de subtítulo, pero te voy a hacer una pregunta. Vos sabés que cuando uno lee hay una gran parte donde vos enfocás sobre las discusiones sobre origen y esta referencia casi permanente y que vuelve sobre el origen como un habla, el origen del lunfardo como un habla delincuencial.
Exacto.
¿Sí? Y que vos dejás claro que no está en el mundo del AMPA, que en tal caso los rochos hablan lunfardo, pero
también,
que no,
claro, los también, rochos hablan lunfardo también.
También.
Claro.
Y en tal caso, uno de este. Hay como una traslación. Yo me permití intuir en el libro, que no está, una traslación, como un desplazamiento del habla delincuencial hacia los sectores populares, ¿no? Hay como una solapación en las primeras explicaciones sobre el origen del lunfardo que rápidamente pasa de lo delincuencial a lo popular, y ahí hay como una zona gris donde se mezcla lo delincuencial y lo popular, y entonces me obliga a pensar que hay dos lecturas. Una es, si quiero, oligárquica conservadora, sobre el lunfardo, y ya no solo sobre el origen, sino también sobre el presente.
Sí, claro, claro.
Sí, porque vamos, vos después explicás claramente cómo hoy hay un habla popular que surge en los barrios populares, que se integra con el lunfardo, y entonces cómo habrá un habla, una lectura oligárquica conservadora que habla de una lengua, lenguaje, habla degradada, menor.
Uh-huh, exacto.
Y una lectura como la tuya, que obviamente está en las antípodas. Me gustaría que hables un poquito de esta dicotomía.
Sí, claro, ese caldo en el que se cocinó el lunfardo posibilitó la gran confusión de pensar que esto era un habla de los ladrones, ¿no? De hecho, la palabra lunfardo, el lunfardo, lo primero que quiere decir es ladrón. De manera tal que es evidente que está este elemento que vos decís. Pero contra todas las tesis que se sostienen, en general, que son, sí, fue pasando del mundo de la delincuencia al mundo de las clases modestas, yo sostengo que es exactamente al revés, ¿no? Salvo con algunos términos muy particulares que son típicamente de la delincuencia o alguno de la cárcel que pasó al habla general, lo que pasa es al revés, digamos. Para mí el nacimiento del lunfardo se produce no en el patio de una cárcel, sino en el patio del conventillo, ¿no? Y allí, por supuesto, también hay ladrones, también hay delincuentes, o también hay prostitutas, ¿no? Ahora, que dentro del lunfardo pueda haber léxicos específicos, lo que serían tecnolectos de la prostitución o del robo, claro, evidente que sí. Pero lo que yo digo es que el lunfardo excedió desde el principio en mucho todo ese campo, ¿no? Ahora, la perspectiva que han tenido siempre los miembros de la inteligencia acerca del lunfardo, y en esto tenemos que incluir a Borges, ¿no? Ha sido una perspectiva completamente miope, en el sentido de que ellos se fijaron en quiénes fueron los primeros que describieron el fenómeno, que eran o policías o abogados criminalistas, penalistas, y entonces, basados en los criterios de aquellos, que son criterios totalmente parciales y que además, gente que no sabía nada de lingüística, para empezar, basados en esos criterios, sin cuestionarlos, siguen repitiendo, como dice Borges en 1926, bueno, el lunfardo es la tecnología de la furca y de la ganzúa, desconociendo que en el primer diccionario de lunfardo, compilado por Antonio de Lepiane, un abogado muy prestigioso que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, de las 500 y pico de palabras que él pone en el diccionario, del mundo de la delincuencia no debe haber más de 200. Es decir que, sí, eran un número importante, pero hay muchas otras que no tienen que ver con eso. Pucho no tiene nada que ver con la delincuencia, Catrera no tiene nada que ver con la delincuencia, y así un montón de palabras, ¿no?
Ahora, el seguir sosteniendo esa lectura, ese vínculo, ese link entre la delincuencia y el lunfardo, y como te decía, ese desplazamiento entre la delincuencia y el habla popular, ¿no tiene una lectura política?
Y sí, claro, evidentemente que sí. Evidente que sí. A mí me suena a esas viejas profesoras de castellano que teníamos en el Carlos Pellegrini
hace, por ejemplo,
40 años, ¿no? 35 años. Me suena a esa postura. Mi postura como profesor, porque yo trabajo de eso y soy profesor, es que nosotros estamos para investigar lo que pasa con la lengua, para buscar explicaciones, las mejores que podamos, pero no para levantar el dedito como si fuéramos los gendarmes del idioma diciendo esto está mal, esto está bien, ¿no? Claro que uno ve errores de todo tipo, pero los errores exceden en mucho al uso de un léxico popular o al uso de las abreviaturas de los mensajitos de texto o del chat. O sea, creer que eso es un peligro, no sé, para mí es muchísimo más peligroso el título de un libro que acaba de sacar el expresidente Duhalde, que se llama Es hora que me escuchen. Es hora que me escuchen. No, el libro tiene que llamarse Es hora de que me escuchen, porque nosotros no decimos es hora comer, es hora de comer. Falta un de en el título de un libro. Eso es mucho más peligroso.
Y encima es amenazante. Hablando de palabras, vamos a escuchar un poquito de palabras.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán
y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
No sabe si soñó con Leonor porque no se acuerda. No cree. Pero lo cierto es que cuando amanece y habiendo dormido poco más de 3 horas, Pablo abre los ojos antes de que suene el despertador. y que, como si se tratara de los créditos finales de una película, empieza a desfilar delante de él un listado interminable de edificios de Buenos Aires que vale la pena ver. Se apura a memorizarlo para que ninguno se le borre de la cabeza. Lo repite una y otra vez. Recita en voz baja sus nombres y luego salta de la cama para buscar su libreta, donde los apunta uno a uno. Son demasiados, lo confirma mientras escribe. No puede darle tantas alternativas a la chica. Leonor solo pidió 5. Cacha Kavanagh, el diario Crítica, el edificio de obras sanitarias de la Avenida Córdoba, el Banco Nación y el Olivetti frente a la Plaza San Martín. No es que no se merezcan estar en la lista, pero de alguna manera son edificios emblemáticos de la arquitectura de la ciudad. Edificios que cualquiera podría elegir, y él no quiere ser cualquiera. Él quiere sorprender a Leonor con opciones de las que ella todavía no haya oído hablar. Los edificios de Buenos Aires que más le gustan al arquitecto Pablo Simó, como ella misma los bautizó. Subraya, en cambio, el edificio del arquitecto Palanti de Rivadavia al 1900, el frente Art Nouveau, que tanto obsesionaba al Tano Barletta, en Rivadavia al 2000, o era el 2100. El edificio de Colombo en Rivadavia al 3200 y los dos del mismo arquitecto en Hipólito Yrigoyen al 2500, uno frente al otro. ¿Uno frente al otro exactamente? Tendría que ir a verificarlo esa mañana de camino a la oficina. Son apenas unas cuadras desde su casa y hace mucho tiempo que no los mira, ni siquiera se acuerda cuánto. Agrega a la lista el conjunto de viviendas del Estudio Solsona de la calle La Rioja, el edificio racionalista de Alsina y Entre Ríos, cruzando Entre Ríos o antes de cruzar Entre Ríos. El edificio Liberty de Paraguay al 1300, que marca con un gran asterisco porque sospecha que será el que más le va a gustar a Leonor. Las mejores barandas en balcones de Buenos Aires en Riobamba y Arenales. El prolijo edificio de ventanas pequeñas de Beruti al 3800. Los cuenta. 1, 2, 3, más 2, 5, 6, 7, 8, las barandas 9, 10. Tiene que volver a tachar. No puede darle a Leonor una lista de 10 edificios a menos que quiera pasar con ella toda la tarde del sábado. ¿La acompañará el sábado? No sabe todavía. La tarde del sábado. De todos modos tacha. Deja el Palanti, el Art Nouveau, hace trampas y cuenta los tres de Colombo como si fueran uno solo. Deja el Liberty y las barandas. 5. 5 con trampa, pero está bien, supone. Marca una raya debajo de la lista, arranca la hoja de su libreta, la guarda debajo de la almohada y entonces sí, se duerme un rato más. De Claudia Piñeiro, Las grietas de Jara.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, seguimos aquí con Oscar Conde, autor de Lunfardo, un estudio sobre el habla popular de los argentinos, editado recientemente por Taurus, un libro de unas 400 y tantas páginas que recorre de un modo muy sistemático, muy académico, muy amplio, la historia y, digamos, los significados, las hipótesis que sobre el Lunfardo se han tejido a lo largo de la historia y que Oscar Conde trata de ir proponiendo y en algunos casos sosteniendo y en otros casos derrumbando con un rigor académico impecable, debo confesar, un libro que tiene tres partes muy marcadas, un primer momento de estudio académico sobre el sentido de la lengua, el lenguaje, las hablas populares, los slangs, los argots,
una segunda mitad donde él ve cómo se desarrollan las palabras, donde él cuenta cómo se desarrollan, cómo funcionan, cómo se configuran y se van prefigurando, y ahí hay como un larguísimo diccionario suelto por allí, y un tercer momento donde se piensa la evolución, el presente y el pasado en términos de proceso del lunfardo, con lo cual configura un libro muy muy completo sobre el lunfardo. Y voy a otra pregunta. Cuando hablábamos del lunfardo en los orígenes, y vos me lo mencionaste hace un ratito, en el conventillo, decías, se da. Entonces hablábamos de esos inmigrantes empobrecidos que uno puede imaginar segunda mitad del siglo XIX en esos lugares. Ahora bien, en los años 90, hace poquito, en los tiempos del neoliberalismo, se vivió un nuevo momento, una marcada crisis social, ¿no? Donde los sectores volvieron a empobrecerse y volvieron a encontrarse sectores al margen, totalmente afuera de la sociedad. ¿Hubo en esta instancia una renovación del habla popular? ¿Hubo, esta crisis trajo una nueva oleada?
Sí, sí, evidentemente, ¿no? Tanto, digamos, yo diferenciaría dos tipos de vocabularios, pero que ambos grupos de palabras pertenecen al lunfardo. Uno es lo que Govelo y Oliveri muy atenta y rápidamente llamaron y sacaron un librito al respecto, el vocabulario de la crisis, ¿no? Ellos tienen un pequeño diccionarito que se llama el vocabulario de la crisis, que sacaron en el año 2002, donde aparecen palabras como cartonero, ¿no? Cartonero designa una realidad nueva, es realmente una palabra nueva.
Y un jefe de gobierno.
Claro, sí, sí, según el Diego, ¿no? No sé, corralito, por ejemplo, que es una palabra que proviene de los medios, pero que en aquel momento se generalizó. O sea, por un lado tendríamos ese tipo de vocabulario referido a la realidad catastrófica del derrumbe de los tiempos de la Rúa y de Cavallo, ¿no? Los tiempos finales. Pero por otro lado hay toda una proliferación de obras, específicamente obras musicales, reunidas bajo un rubro un poco extraño, que es el de la cumbia villera, donde aparece una cantidad de nuevas palabras, una cantidad de nuevos términos, que evidentemente se suman al lunfardo, ¿no? Como todos los jóvenes, ellos creen que todos esos términos son inventos de ellos, desconociendo que algunos tienen más de 100 años de existencia, ¿no? No sé, la palabra chabón, por ejemplo. Pero sí hay algunas creaciones como, no sé, guachín, por ejemplo, fumanchar, gediento, ¿no? Y toda una familia de palabras que es muy importante en ese mundo, que es lo que tiene que ver con bardo, bardear, bardero. Ahí hay un amplio panorama de términos que tienen que ver con lo que yo llamo el campo semántico del aguante, ¿no? Porque lo que aparece en ese momento es la necesidad de aguantar. Y ese aguante, que se logra en gran medida gracias a la birra, el porro y otras sustancias prohibidas, ese aguante tiene que ver con la necesidad de resistir que tiene alguien que está completamente al margen de la sociedad. Está dejado de la mano de Dios, sin posibilidad de estudiar, sin posibilidad de comer todos los días, tal vez bajo la perspectiva de ser violado o de haber sido violado en su infancia. Es decir, que se crea toda una cultura villera del aguante y hay como una revalorización de ese mundo.
Sí, si me permitís, vos decís esta cultura villera, cuando en realidad deberíamos pensar que el sujeto excluido va a la villa, claro. Pero es un excluido.
Sí, sí, claro.
Que
claro.
Es expulsado hacia la villa, y es, en tal caso, un lenguaje de la exclusión.
Exactamente. Sí, ¿no? Sí, no hay ninguna duda. Y también, como todas las creaciones lunfardas, una cantidad de palabras que se crean para diferenciarnos de los otros. Los otros son los chetos. Lo que pasa es que se pierde la perspectiva y un pibe que tiene unas zapatillas no de 500 pesos, sino de 150, por ahí para el pibe de la villa ya es un cheto, ¿no? Claro. Quiero decir que se pierden esas perspectivas. Sí, hay una gran creación y la cumbia villera fue una gran difusora de estos lunfardismos en su momento.
Sí, y uno escucha que hay muchos que ya están incorporados a todas las a prácticas de habla de los jóvenes que ya no son marginados.
Efectivamente, digo, ¿no? Claro, la palabra aguante la usa Charlie García en una canción y digamos...
No, y el decir que jede. Ah, yo escucho sí, a mi hija sí. Decir, fulano es un jede.
Sí.
Claro, hasta que logré, es como el get en inglés el jede, uh-huh. Para mí esas palabras que son inabarcables.
Sí, claro.
Y en cuanto a la evolución, yo pensaba en la palabra faso. Uh-huh. Para nosotros faso era un cigarrillo de tabaco.
Sí, sí, claro.
Y cuando digo a mi hija, ¿te dejaste los fasos y te dieron? Me dice, sí, papá, el faso es el porro.
Claro.
Hoy.
Claro. Claro, el faso es el porro, sí.
Esto habla de la evolución. Vos decías algo bien interesante, y en esto tiene que ver lo de los argentinos, la construcción de la argentinidad del lenguaje, que tenía que ver con esa argentinidad que se construyó en la escuela, uh-huh. Con la bandera, la escarapela y Sarmiento como gran prohombre. Y vos decías, bueno, pero hay otra cosa que no se construyó en la escuela. Contá eso.
Sí, claro. No es que no se construyó en la escuela, bueno. sino que se construyó al margen de los planes, ¿no? Y es que el intercambio entre los hijos de criollos y los hijos de inmigrantes no solamente se da dentro del aula, donde las maestras estaban adiestradas para hablar de tú, y los libros de lectura hablaban de tú y de vosotros, sino en el recreo, ¿no? En el recreo es donde los hijos de los italianos, los hijos de los genoveses, de los napolitanos, les pasan a los compañeros esas palabras que ya se están deformando, como manjar, como bacán, como chucho por caballo de carrera, que es un napolitanismo. Digamos, ahí es donde el criollo aprende todos estos términos que son préstamos lingüísticos de básicamente digo de italianismo, pero hay otras lenguas que tuvieron sus aportes, ¿no? El portugués de Brasil puntualmente, el gallego, el francés también, y obviamente el español popular con el caló, que es la lengua de los gitanos españoles.
Oscar en su libro explica con claridad cómo hay un origen, si se quiere, permítaseme decir los suburbios de Buenos Aires, pero se expande a todo el país e incluso a países limítrofes. Y yo pensaba cuando leía esto en el infierno tan temido, uh-huh. De Onetti,
sí.
Donde Onetti, el relator del infierno tan temido, usa constantemente
lunfardismos.
Sí. Y es un libro, es un cuento bien uruguayo, y sin embargo está plagado,
por supuesto,
de lunfardismos, claro. Como para ver un ejemplo.
Y el protagonista es un burrero,
es,
¿no?
Es un burrero absoluto, claro. ¿Tenés palabras favoritas?
No, me preguntaron varias veces eso. En realidad, lo que tengo son palabras que a veces se convierten en una obsesión, porque son aquellas de las cuales todavía no hay una etimología cierta, ¿no? Esas son palabras que a mí me perturban, claro. Porque una es, la comentaba hace bastante poco con amigos, es la palabra baranda por mal olor, ¿no? La palabra baranda... hay una hipótesis sobre ella que tendría que ver con la palabra española varada, que aparece en el Martín Fierro, varada. Y me decía un lector que me escribió ayer a mi Facebook, ayer mismo fue, me dice, bueno, porque usted dijo en un reportaje que la palabra baranda, pero baranda viene de varada. Y yo le respondo, bueno, pero el problema es que no se ve la evolución, porque el primer registro literario que yo encuentro de baranda es de 1954, es del libro Juan Mondiola. En Juan Mondiola aparece baranda en 1954, pero el Martín Fierro es de 1872.
¿Qué pasó,
digamos,
en el medio?
¿Qué pasó en el medio? No solo cómo varada se deformó en baranda, que podría ser por juego paronomástico, por los parecidos con la palabra castellana baranda, sino porque nadie la usó en todas esas décadas, ¿no? No es tan claro entonces el asunto.
Lamentablemente lo que es claro que se nos acabó el tiempo. Oscar, es un gusto tenerte nuevamente en el programa.
Muchísimas gracias.
Puertas abiertas y da para mucho. Y recomendar a los oyentes este impresionante libro que es Lunfardo, un estudio sobre el habla popular de los argentinos, escrito por Oscar Conde, que bueno, tuvimos el gusto de tenerlo aquí en Bajo el Volcán.
Bueno, muchísimas gracias Daniel y Carlos, y hasta la próxima.
Cómo no. Chao, Gustavo, en la operación, y Dani, nos estamos viendo.
Seguiremos.
Ojo lo que votás, ¿eh?
Bajo el volcán. Las palabras son historia.